Vamos a hablar del bautismo, hermanos, en esta noche. Y vamos a hablar del bautismo porque precisamente este domingo tenemos unas personas quienes se van a bautizar. Y entonces siempre queremos dar tal vez un recordatorio para algunos, refrescar sus mentes y tal vez unos la primera vez que van a escuchar un estudio sobre el bautismo. Pero vamos a Éxodo 12 y Josué 4. Éxodo 12 y Josué 4. Dos pasajes que vamos a leer antes de hablar del bautismo. Y tal vez con leer los pasajes usted va a decir, ¿qué tiene esto que ver con el bautismo? Pero ya vamos a ver. Éxodo 12 y Josué 4. Cuando lleguen a Éxodo 12 puede encontrar versículos 26 y 27. Dice la Biblia, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, en este capítulo Dios instituye la Pascua para los hijos de Israel. Y era una cosa que tenían que celebrar de año en año. Y Dios lo categoriza, lo clasifica como un rito, algo que se practicaba de año en año. Pero Dios en sus sabidurías, previendo que los niños, la generación de los jóvenes, no iban a entender el significado, les dice a los papás, mire, llegará un día cuando sus hijos van a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué una vez cada año nosotros celebramos la Pascua? ¿Por qué comemos pan sin levadura? ¿Por qué matamos el cordero? Ellos no van a entender porque no estaban ahí la noche que yo liberté sus hogares del ángel de muerte. Así que Dios dice, ustedes van a explicar a sus hijos, en verso 27, por qué nosotros celebramos la Pascua. Josué 4. Josué 4 y versos 6 y 7. Dice la Biblia, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué os significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se partieron, y estas piedras serán por memoria a los hijos de Israel para siempre. Un periodo mucho más tarde que lo que leímos en Éxodo 12, aproximadamente unos 40 años, más o menos, y algo semejante. Dios le manda a su pueblo a establecer unas piedras como una señal. Pero Dios también sabía que los hijos no iban a entender el propósito de las piedras. Y Dios dice, sus hijos van a preguntar en el día de mañana, ¿qué significan estas piedras? ¿Por qué está este montón de piedras allá en medio del río? Y luego otro montón de piedras fuera del río. Que ustedes padres tienen el deber de explicar a sus hijos el significado y el propósito de estas piedras. Son una memoria para siempre. Ahora tal vez está preguntando, ¿qué tiene eso que ver con el bautismo? Hermanos, todo lo que hacemos en la iglesia, que tiene su origen en la palabra de Dios, que debe de ser todo, por cierto, tiene su significado y tiene su importancia. Y tal vez los que tenemos años en el evangelio, sabemos qué significa y por qué lo hacemos. Pero tenemos que estar conscientes de que los más chiquitos entre nosotros o los nuevos creyentes, tal vez no tienen ese conocimiento. No podemos dar por hecho de que ellos saben qué queremos decir cuando hablamos del bautismo o la cena del Señor, o ganar almas, o orar, o ayunar. Tenemos que estar dispuestos a explicar qué significan estas cosas. Porque tal vez los niños en su estado infantil y todo eso, pueden ver la cena del Señor que es alegre porque comemos en la iglesia. O pueden ver el bautismo porque dicen, no, pues hay una piscina en la iglesia, qué alegre. Pero tenemos que hacerles entender qué significan estos ritos, por usar el término que usó en Éxodo 12, qué son estas prácticas que nosotros hacemos en la iglesia. Así que Necesitamos transmitir estas enseñanzas a nuestros hijos para que no hagan una cosa que realmente no entienden lo que es. Por tal motivo, vamos a estudiar brevemente en esta noche el bautismo de agua. En el Nuevo Testamento, hermanos, vemos dos prácticas que la iglesia debe de hacer, muchas cosas en general: ayunar, orar, testificar, predicar, leer la Biblia, pues son cosas buenas. Pero hay dos cosas que hacemos colectivamente en la iglesia. Uno es el bautismo, que se hace una vez al inicio de tu vida cristiana, o si debe de ser. La otra ordenanza es la cena del Señor, lo cual se hace con más frecuencia. Y cada iglesia lo hace en diferentes tiempos. Puede ser una vez al año, puede ser una vez al mes, puede ser una vez cada semana. Entonces, eso es la discreción de cada iglesia. Pero son dos cosas bien distintas que la iglesia hace y tiene su significado. No vamos a hablar de la cena del Señor en esta noche, ya lo hemos hablado en otros tiempos. Vamos a enfocarnos en el bautismo. Y les recuerdo, lo vamos a hacer porque hay unos bautismos este mismo domingo. Primero vamos a contestar la pregunta, ¿qué es el bautismo? Vamos a Marcos 1. Marcos 1. Precisamente en esta semana mi hija me dijo que en su escuela y es una escuela cristiana, no es una iglesia católica, sin embargo hay unos alumnos que son católicos. Bueno, y Cristina le estaba hablando a una persona, creo que fue, y le mencionó que iba a ser bautizada este domingo. Entonces su amiga le dijo, oh sí, yo fui bautizada también, cuando tenía un año. Entonces mi hija le dijo, no, eso no se vale. Entonces, sí, pues, entonces dio a entender la amiga que no, los católicos siguen la Biblia. Bueno, vamos a ver si eso es lo que enseña la Biblia, el bautismo de los bebés. Hay diversas opiniones sobre el bautismo, hermano, como cualquier otra cosa. Así que no les voy a dar mis opiniones ni mis creencias, sino lo que claramente enseña la Biblia. Así que a través de esas preguntas vamos a entender más del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Marcos 1, versos 9 y 10, dice la Biblia. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Quiero que se enfoquen, hermanos, en lo que sucede en estos versos. Jesús desea ser bautizado, entonces él se encuentra con Juan en el Jordán. Jordán era un río, hermanos. No era el nombre de una ciudad, sino el nombre de un río. Y vemos sencillamente lo que es el bautismo en verso 10. Dice luego, después de bautizar, subieron del agua. ¿Qué implica? Si yo subo del agua, ¿hace qué? Así es. Para yo subir del agua, tenía que descender al agua. Y es lo que Jesús hace cuando fue bautizado por Juan. Así que descendió al agua, subió del agua. Antes de descender al agua, no había sido bautizado Jesús. Después de ascender del agua, después de salir del agua, ya Jesús oficialmente fue bautizado. Acuérdense de eso. Juan 3. Nada profundo en esta noche, hermanos, no creo. Tal vez recordatorios para algunos. Pero quiero que los niños, quiero que los jóvenes entiendan lo que es el bautismo. Juan 3, verso 23. Dice la Biblia, y bautizaba también Juan en Enón junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Juan el Bautista, como bien lo conocemos, está bautizando en Juan capítulo 3, como solía hacer. Y está ubicado en este lugar, ¿por qué motivo? Porque había mucha agua. No porque era un lugar muy público, no porque era un lugar donde mucha gente podía ver, sino el propósito por qué escogió bautizar en ese lugar es que había ahí muchas aguas. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos 38 y 39. Dice la Biblia, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y bautizóle. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no le vio más el eunuco, y se fue por su camino gozoso. Vemos aquí, hermanos, otro caso de un bautismo, no por Juan el Bautista esta vez, sino por Felipe. Conocen la historia, yo confío. Cuando el eunuco confiesa quién es Jesucristo en verso 37 y desea ser bautizado, entonces para en el carro y al ver este gran grupo de agua, este montón de agua, ambos descienden al agua. Otra vez, el eunuco antes de entrar al agua no había sido bautizado, quería ser bautizado. Entraron ambos al agua y cuando descendieron, perdón, cuando subieron, ya el eunuco había sido bautizado. Colosenses 2, Colosenses 2. Seré el primero en decir y confesarles que el bautismo de agua no es el único bautismo mencionado en la Biblia. De hecho, hay unos siete. Pero vamos a enfocarnos en lo que es el bautismo de agua en esta noche. ¿Qué es el bautismo? Involucra muchas aguas, involucra descender al agua. Y ahora Colosenses capítulo 2 y versículo 12. Dice la Biblia, sepultados juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitaste con él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Muy bien, Pablo hace una conexión aquí entre el bautismo y la sepultura. ¿Cómo sepultan a la gente? ¿Cómo sepultan un cadáver? Hacen un hoyo, bajan el cadáver con un ataúd y todo, y después ¿qué hacen? ¿Rocían tierra encima del ataúd? ¿Vierten un poco de tierra encima del ataúd? ¿Qué hacen? Completamente sumergen ese ataúd, ese cadáver en tierra. Y vemos que la conexión que Pablo hace entre la sepultura y el bautismo. Así que, y ayúdenme jóvenes y niños también si quieren. ¿Cuál es la única conclusión lógica de lo que es el bautismo? Basado en todo lo que hemos visto. Muchas aguas, descender al agua y sepultura. ¿Qué creen ustedes? Bueno, estamos yendo un poquito más adelante. Así es. Sumergido en agua. Yo pudiera... O sea, usando bautismo como un término genérico, podría bautizar un pollo, sumergiéndolo en agua, o lo que sea. ¿Ah? No hacemos eso, por cierto, pero la palabra bautizar es eso, sumergir en agua. Y lo sacamos directamente de las Escrituras, no necesitamos ningún diccionario para entender esto. Muy, muy fácil entender las Escrituras. Así que cualquier otro método, rocío, vertimiento de agua, simple y sencillo, no tiene apoyo bíblico. Yo sé que creen lo hacen, pero el método bíblico de bautizar es a través de inmersión en agua. Segunda pregunta, ¿quién debe de ser bautizado? Vayan a Juan 4, Juan 4. ¿Quién debe ser bautizado? Juan capítulo 4, versos 1 y 2. Dice la Biblia, de manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Vemos aquí, hermanos, Jesús hacía y bautizaba, ¿a quién? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Genéricamente es un seguidor. Cuando decimos discípulo de Jesús, es un seguidor de Jesús. Así que Jesús hacía y bautizaba discípulos. De modo que antes de bautizar, él hacía el discípulo. Él hablaba con la gente y la gente quedaba convencida de que querían seguirle a él y como en forma de identificarse con él, fueron bautizados. No bautizaba para después hacer discípulo. No, él hacía el discípulo y luego bautizaba el discípulo. Aunque para ser para ser claro con esto, en verso 2, Jesús mismo no bautizaba, dice, sino sus discípulos. Pero como fue por la orden de él, entonces es atribuido a Jesucristo en versículo 1. Así que, ¿quién debe ser bautizado? Tenemos discípulos. No discípulos del pastor, no discípulos de un cierto hombre, discípulos de Jesucristo deben ser bautizados. Vamos a Hechos 19. ¿Quién debe ser bautizado? Y aquí es donde nosotros, los bautistas en general, aunque no puedo hablar por todos, pero generalmente hablando, donde hacemos distinción de otras denominaciones. En esta pregunta, ¿quién debe de ser bautizado? Ya nos separamos de algunos con la primera, que es el bautismo. Por el método que usamos, ya nos hacemos ciertas distinciones. Y aún más con esta pregunta, ¿quién debe ser bautizado? Hechos 19, verso 4. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, en Jesús el Cristo. Nótense, hermanos, Juan bautizaba con bautismo de arrepentimiento y vinculado con eso, le decía al pueblo que creyesen en él que había de venir después. ¿Quién era? Jesucristo. Así que vemos aquí quiénes deben ser bautizados o qué es los arrepentidos y creyentes. Hechos capítulo 2. Hechos 2, versículo 41. La mejor forma, hermanos, de no equivocarse cuando estudia cualquier tema es ver si es posible, todos los pasajes bíblicos que traten de un tema y organizarlos y después sacar conclusiones lógicas. En vez de basarse en un solo pasaje, eso es muy, muy peligroso hacer. Hechos 2, verso 41, dice la Biblia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. ¡Qué alegre! Pedro está predicando. Reciben sus palabras, creen sus palabras y como resultado fueron bautizados. Así que, ¿quién debe ser bautizado? Los que reciben la palabra. Y en la Biblia la palabra recibir, aparte del significado común que le damos, es creer. Juan 1:12. Los que le recibieron, los que creen en su nombre. Así que si recibe la palabra, crees en la palabra y debe ser bautizado. Hechos capítulo 8. Otra vez, Hechos 8 y verso 12. Dice la Biblia, más cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Muy bien, tenemos varias cosas aquí. ¿Quién debe ser bautizado? Bueno, tenemos que, esto es importante, que hombres y mujeres, o sea, no es exclusivo a algún sexo, hombres y mujeres pueden ser bautizados, pero ¿qué característica en común tienen los dos? Ah, creyeron. ¿Creyeron en qué? En verso 12. Creyeron en el reino, en el evangelio que predicaba Felipe y el nombre de Jesucristo. Exactamente. Creyeron en el evangelio. Voy a ponerlo más chico. Y Jesús. Hombres y mujeres pueden ser bautizados, por cierto. Hechos 8, versos 36. 37. Mejor desde el 35. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, he aquí agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Antes de Felipe decirle al eunuco, sí, yo te bautizo. El eunuco tenía que hacer algo, ¿no es cierto? El eunuco deseaba ser bautizado. Le dice en verso 36, ¿qué me impide? ¿Qué me impide ser bautizado? Yo quiero ser bautizado. Él entendió lo que era. Él entendió que había agua, que necesitaba agua. Pero Felipe dice, bueno, no te voy a bautizar porque tú quieres ser bautizado. No te voy a bautizar porque se ve mejor para mí. Tengo otro que bauticé. No, no, no. Solo te voy a bautizar si crees de todo corazón, entonces sí puedes. Muy bien. El único dijo, ¿solo eso? Muy bien. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien. Lo escuché de ti. Por tu profesión, yo de buena fe voy a aceptar lo que tú estás diciendo y voy a bautizarte. Así que lo hace, lo bautiza. Hechos 16. Entonces, tenemos en ese pasaje una profesión de fe. Hechos 16, versículos 30 a 34. Dice la Biblia, y sacándolos fuera, le dice, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Muy bien, qué alegría. El carcelero en Filipos es salvo. Y eso no es el fin de la maravilla, sino cuando Pablo va para su casa y predica, toda su familia también se salva. Pero no para ahí tampoco, porque después de hablarles la palabra del Señor, después de ellos creer la palabra del Señor, toda su familia con él, todos fueron bautizados. Así que, ¿qué era necesario antes de ser bautizado? Escuchar y creer el evangelio. Hechos 18. Último pasaje en esta pregunta. ¿Quién debe ser bautizado? Hechos 18 y verso 8. Y Cristo, el propósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien, qué maravilla, una gran conversión aquí en Corinto. Muchos oyeron y creyeron y eran bautizados. Lo mismo que vemos aquí, dos veces vemos este patrón de escuchar o oír y creer el evangelio. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar para responder quién debe ser bautizado? Cualquier persona que puede oír, comprender y hacer una decisión voluntaria de aceptar lo que se les está presentando. Una persona que puede hacer eso es un candidato para ser bautizado. Entonces, esto excluye ciertos grupos. Bebés especialmente. ¿Por qué? Porque un bebé, tú le puedes hablar. Y digamos, el bebé tiene 6 meses o 3 meses. Si tú le hablas en chino, en ruso, en francés, español o inglés, no saben lo que estás diciendo. Tú le hablas del bautismo, tú le hablas de caricaturas y no saben lo que estás hablando. No tienen idea. Ahora bien, cuando alguien no puede comprender lo que tú les estás explicando, no pueden ser bautizados. De modo que la Biblia nunca habla de bautismo de infantes, hermanos. Nunca. Nunca. Así que esa práctica es totalmente fuera de la Biblia. Sí vemos hombres y mujeres siendo bautizados. Vemos creyentes, personas que pueden escuchar, comprender, profesar su fe. Ellos pueden ser bautizados, pero los niños no son capaces de hacerlo. Otro grupo, los muertos, no pueden ser bautizados. Lo digo porque hay un pasaje, está bien ambiguo, no poco, ambiguo para mí por lo menos, en 1 Corintios 15, que dice, ¿por qué se han de bautizar por los muertos? Y de ahí hay unas iglesias que practican bautismo por los muertos. Nosotros no hacemos eso. Si tú quieres ser bautizado por tu tío que falleció, no lo voy a hacer. No funciona así. No funciona así. Así que, ¿quién debe ser bautizado? Personas que pueden huir, comprender y tomar una decisión voluntaria por Jesucristo. Ahora bien, ¿qué significado tiene el bautismo? Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. ¿Qué significado tiene el bautismo? En 1 Corintios 15, versículos 1 a 4, tenemos bien resumido el Evangelio de Jesucristo. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Muy bien, aquí tenemos el Evangelio. Hermanos, cuando pensamos en el bautismo, debemos reconocer que tiene es una representación, representa el Evangelio. Según lo que Pablo escribe ahí, el Evangelio en su forma más sencilla, es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Yo sé que podemos hablar de esas cosas por horas y horas, pero si alguien me pregunta qué es el Evangelio, les voy a decir esto. Es lo que Pablo decía. Entonces, cuando pensamos en la muerte de Jesús, debemos pensar en la cruz, ¿no es cierto? ¿Verdad? Porque así fue que Jesús murió, clavado a la cruz. No a una estaca, sino a la cruz. Ahora bien, cuando alguien, por lo menos cuando yo bautizo gente, y todas las gentes que he visto ser bautizado, comienzan ahí parados en el agua. No comienzan acostados, no son peces, pues. Estamos parados en el agua. Así que ahí está el recipiente, ahí está el agua. Digamos que está el recipiente, si es un bautisterio, si es un lago. Aquí está el candidato y aquí está el otro que lo va a bautizar. Muy bien, así comienza el primer paso, ¿verdad? La muerte de Jesús. ¿Cuál es la segunda parte del Evangelio? La sepultura. Y debemos pensar en la tumba, ¿verdad? Donde estaba Jesucristo. La tumba vacía después, ¿verdad? La sepultura. Volvemos a la figura. Aquí está el agua. Entonces ya hay una persona que está arriba del agua, pero el otro, por un momento, no lo hacemos sufrir, pasa un par de segundos bajo el agua, ¿verdad? Y unos pueden demorar más que otros, unos lo hacen bien rápido, de modo que hacen una ola cuando bajan así. Es la sepultura. ¿Por qué? Porque esa persona que anteriormente estaba visible en todos, ahora es invisible. Cuando está bajo el agua, no lo puedes ver. Hay bautisteros que tienen una pared de vidrio enfrente que sí se pueden ver, ¿va? Pero por lo general, si estuvimos en un lago, no se puede ver la persona, están bajo el agua, la sepultura. Muy bien, el tercer paso del Evangelio, tenemos la resurrección, ¿no es cierto? Y bien sabemos que de esa tumba, la piedra fue quitada y Jesús subió. Después de su resurrección, Jesús fue visible a muchas personas, ¿no es cierto? Se mostró a sus discípulos, se mostró a más de 500 hermanos a una sola vez. Así que Jesús es visible en su resurrección. Volvemos al recipiente. Ahí está el agua. Ahora están casi al principio, pero ahora está bien mojado. En lo físico está bien mojado, ¿verdad? Aquí estaba más o menos seco. Aquí está mojado. Y esta persona descendió al agua, ahora subió del agua y ahora es bautizado. Así que, ¿qué significa? ¿Qué importancia tiene el bautismo? En primer lugar, hermanos, representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Es nuestra costumbre bautizar a las gentes así, hacia atrás. Si alguien deseara hacerlo ahí enfrente, supongo que es posible, pero yo no sé, siempre que he visto a la gente ahí en el ataúd, en un velorio, no están así, boca abajo, ¿verdad? Siempre están boca arriba. Así que por costumbre lo hacemos así, pero si tú ves que alguien lo hace así postrado, no voy a decir que está malo, solo que es extraño, porque nunca he visto a nadie ser sepultado de esa manera. Así que, ¿qué significa el bautismo? Mateo 28 representa el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Mateo 28, versos 19 a 20. Dice la Biblia, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí lo que comúnmente decimos la gran comisión. Id es el primer paso. Hay que ir, hay que salir. Y doctrinar es enseñar. ¿A quiénes? A todas las gentes, a todas las gentes. ¿Se recuerdan lo que leímos en Juan 4:1? Jesús hacía y bautizaba discípulos. Entonces, ¿cómo encargó él a sus discípulos? Hacer lo mismo. Ustedes van a salir a ser discípulos y bautizar a aquellos discípulos. Así que vemos, hermanos, que el bautismo es el primer paso de obediencia al Señor. Obediencia para aquel que está bautizando al otro y obediencia para aquel que se sujeta al bautismo. Así que, ¿qué significado tiene? Es obediencia. Ahora bien, hermanos, si yo no entendiera nada más sobre el bautismo, sobre qué significa y por qué hacerlo, solo porque Jesús manda hacerlo es suficiente. O sea, no tengo que entender todo. Gracias a Dios que podamos entender esto, pero aunque no lo entendiera, si el Señor me manda hacerlo, o a ti te manda hacerlo, pues hay que hacerlo en obediencia. Mateo 3. Mateo 3, versos 13 a 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hermanos, ¿qué significado tiene el bautismo? Demuestra una identificación con el Señor, identidad con el Señor. Y hermanos, si el mismo Señor se sujetó al bautismo y después me manda a mí hacerlo, yo debo de sentirme muy contento de que en algo pueda imitar al Señor. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que Él hacía que yo no puedo hacerlas. Primeramente, Él ayunó 40 días para comenzar su ministerio. Yo creo que no aguanto más de 3. Por mucho. Está difícil. Jesús caminaba sobre el agua. Nosotros, solo si está frisado. Solo así. Jesús alimentaba muchísimas gentes con poca comida. Todos quedan saciados. Yo no puedo hacer eso. Pero Jesús fue bautizado y ¿saben qué? Yo puedo ser bautizado. Es más, ya fui bautizado. O sea, en algo puedo imitar al Señor. Él predicó, puedo predicar. Él oró, puedo orar. Él testificó, yo puedo testificar. Así que es otra cosa en la cual podemos imitar al Señor. Y la verdad no nos cuesta. No nos cuesta hacerlo. Pero tenemos que sujetarnos al ejemplo que Él nos dejó. Romanos 6. Romanos 6. Versículos 4 a 6. Dice la Biblia, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, ¿qué significado tiene el bautismo? Ilustra la muerte del viejo hombre y el comienzo de una nueva vida. Así que eso es importante. Porque la muerte del viejo hombre y novedad de vida, voy a poner. Cuando uno es salvo, hay varios términos que Dios utiliza para escribir eso. Regeneración, nuevo nacer, y implica una nueva vida. Lo viejo ha pasado, el viejo hombre está muerto, crucificado con Él. Y ahora voy a andar en novedad de vida. Y el bautismo simboliza eso, ilustra eso. Como les dije, sepultando el viejo hombre, resucitado para andar en novedad de vida, como dice en el versículo 4. Así que no es que eso es el punto de inicio, esa fue mi salvación. Pero es una ilustración del cambio interior. Hermanos, el bautismo es físico. El agua es físico, el bautisterio es físico, el candidato es físico, todo es físico. La salvación es espiritual. Pero ¿sabe cómo Dios ilustra lo espiritual? Con lo físico. Así que Él muestra lo que pasó en el momento de salvación. La muerte del viejo hombre y ha resucitado para andar en novedad de vida a través de este símbolo exterior, a través del bautismo en agua. Muy bien, eso en sí es lo que es el bautismo en la Biblia. Hay, como digo, hay otros pasajes, pero basta con ver esos para darles esas respuestas. Pero ahora tomemos unos cuantos momentos para hablar de unos mitos sobre el bautismo. Y estoy siendo generoso cuando digo mitos. Pudiera decir mentiras sobre el bautismo. Pero basta con decir mitos. Niños, si no saben lo que es mitos, myth. Mentira, lie. Marcos 16. Mentira sobre el bautismo. Aquí ya estamos bien separados de otras denominaciones, tal vez, y aún de nuestra propia denominación, dándoles esto. Pero si aún hay personas que creen todo esto, tal como nosotros, aún con lo que vamos a ver ahora, los mitos, vamos a distanciarnos de otras personas. Marcos 16 y verso 16, desde el 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El primer mito, la primera mentira sobre el bautismo es que uno que ha sido bautizado automáticamente es salvo. Es una mentira. Es una mentira. Alguien pudiera leer este pasaje y leer que donde dice el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y concluir que bueno, si yo creo y soy bautizado, el bautismo es la clave, seré salvo. Pero Marcos explica, bueno, es Marcos escribiendo para Jesús hablando, que la clave es no el bautismo, sino el creer. Porque cuando Él da el opuesto de creer, el que no creyere será condenado. Será condenado. Hermanos, hay personas en la historia de la iglesia, no solamente en nuestros tiempos, desde el tiempo de Jesús, quienes han creído y no fueron bautizados. El ejemplo clásico de eso es el ladrón en la cruz, hermanos. Ese pobre, en sus últimos momentos de vida, profesó su fe en Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesús? Ay, lástima que no creíste antes, lástima que estás en la cruz, ¿cómo te voy a bautizar? No dijo eso. No dijo eso. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él creyó en Jesucristo como Salvador. El bautismo no vino al caso ahí, hermanos. Y eso es el ejemplo clásico de que la fe es lo que salva, no las obras, el bautismo. Así que cuando Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. En el Nuevo Testamento, y yo creo que ustedes lo vieron, en los Evangelios, en el Libro de Hechos, era tan común a alguien creer y el mismo día o la misma noche ser bautizado. De modo que eran casi inseparables el creer y ser bautizado. Alguien que creyese en Jesús tenía ganas de ser bautizado para identificarse con Jesús. Y de hecho, hermanos, en todo el Libro de Hechos, el periodo más largo entre que una persona fue salva y una persona fue bautizada fueron 3 días. Fue Saulo. Esperó 3 días porque estaba ciego. Las demás conversiones que vemos fueron salvos y fueron bautizados. Solamente en el cristianismo moderno está alterada la cosa, donde queremos dar 6 meses, 1 año, 2 años de probación a ver si realmente son salvos. Eso no es bíblico, hermanos. Eso no es bíblico. Yo sé que hay iglesias que lo hacen, pero esa idea es totalmente extranjera, ajena de la Biblia. En la Biblia, el que cree y profesa su fe debe ser bautizado. Pastor, ¿pero qué tal si bautizas a alguien que realmente no es salvo? No es problema mío. No es problema mío. Ellos profesaron fe en Jesús. Ok, voy a mostrar buena fe en aceptar su profesión y bautizarlos. Si realmente no eran salvos, no hicieron nada más que mojarse. Es la verdad. Es la verdad. Así que no hay que preocuparse por ese tiempo de probación. Ahora bien, si alguien me dice, aún no estoy listo, entonces ahí espero, porque son ellos que lo están diciendo. Pero si alguien me dice que fue salvo ayer, mira, yo leí sobre el bautismo y sí quiero ser bautizado. Muy bien. Si está el invierno, ahí usemos el bautisterio. Si está el verano, vamos a otra parte. Pero en fin, si alguien entiende lo que están haciendo, si entienden esto y tienen deseo de hacerlo, yo con buena fe lo voy a bautizar. 1 Corintios 1, otra mentira sobre el bautismo. Primera Corintios 1, verso 17. Dice la, ¿saben qué? Mejor leamos desde el verso 14 a 17. Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que habéis sido bautizados en mi nombre. Yo y también bauticé a la familia de Estefanas, mas no sé si he bautizado a algún otro. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No en sabiduría de palabras, porque no se ha hecha vana la cruz de Cristo. Pablo confiesa aquí, hermanos, que él no fue enviado Su ministerio no fue ir bautizando gentes. Su ministerio era predicar el evangelio, hacer discípulos, predicar para que ellos crean y escuchan. Ahora después, como él era un misionero y él viajaba, los ancianos que quedasen allá bautizarían a esa persona. Pero Pablo dice, mira, Cristo no me envió a bautizar. Y él lo pone en una forma exclusiva con el evangelio. Son cosas distintas. El bautismo no es una extensión, por decirlo así, el último paso del evangelio. Pablo dice, no me envió a bautizar, sino a predicar. Son dos cosas distintas, hermanos. Así que Pablo bautizaba cuando era necesario. Tal vez si no hubiese otra persona hacerlo, él lo hacía. Pero él, su ministerio era predicar el evangelio. Van a Hechos 2. Y aquí es donde muchas personas acuden para enseñar que el bautismo es lo que salva. Hay básicamente cuatro pasajes. Vimos el de Marcos. Aquí está el otro de Hechos 2, 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Pedro está predicando sobre Jesús, la muerte, la resurrección y todo. Cuando él termina en verso 37, le preguntan, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto es muy diferente que la pregunta que hizo el carcelero. El carcelero en Filipos preguntó, ¿qué es menester que haga para ser salvo? ¿O qué debo hacer para ser salvo? Eso es muy específico. Pero aquí estos tipos preguntan, ¿qué haremos? Hermanos, si yo predico un mensaje sobre la lectura de la Biblia, y en ese mensaje también toco el tema de la oración y de la asistencia a los cultos y muchas otras cosas. Y al final del culto alguien se viene y me dice, mira, pastor, escuché tu mensaje, me gusta, ¿qué debo hacer? Bueno, primeramente debes ser salvo, porque es lo que es más importante. Después de ser salvo, debes leer la Biblia, debes orar, debes asistir a la iglesia. Todas esas cosas, porque están haciendo una pregunta genérica. Si alguien me pregunta qué debo hacer para ser salvo, entonces ahí les voy a dar la misma respuesta que dio Pablo en Hechos 16, verso 31. Pero la frase que confunde a las gentes, en verso 38, es donde él dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y esa pequeña palabra para es lo que distorsiona a muchas gentes. La palabra para es una proposición que tiene varios significados, muchos significados. Puede significar para conseguir algo. Voy a la tienda para comprar pan. Ir a la tienda con el fin de comprar pan. Pero también usamos la palabra para en este sentido, a causa de. A causa de. Cuando lo leemos de esa manera, hermanos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para, a causa del perdón de los pecados. Sigue el mismo patrón que hemos visto en los evangelios y el resto del libro de Hechos. Que alguien se arrepiente, alguien cree y después a causa de eso son bautizados. No vamos a usar Hechos 2:38 usando una palabra, la palabra para trastornar cantidad de versículos muy claros en la Biblia. Sería un gran error hacer eso. Hechos 22. Ya con esto vamos a terminar. Otra mentira sobre el bautismo. Y es esta. El bautismo lava los pecados. Y aquí es donde buscan su apoyo. Hechos 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí Pablo dando su testimonio cuando él fue salvo, cuando sus pecados fueron lavados. Y él menciona aquí la orden que le fue dada. Levántate, bautízate y lava tus pecados, coma, invocando su nombre. Y aquí, si yo quiero distorsionar el versículo, voy a decir que Pablo se bautizó y por eso fueron lavados sus pecados. Pero la frase clave está al mero final. Lava tus pecados, coma, invocando su nombre. ¿Qué implica? ¿Cómo puedo tener los pecados lavados? Invocando su nombre. No, es su opinión. Espérate. Romanos 10, verso 13. Vayan allá. Romanos 10, verso 13. Porque la palabra invocar en la Biblia, hermanos, es usada frecuentemente y muy conocida en este pasaje. Romanos 10, verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pablo fue mandado a levantarse, bautizarse y serían lavados sus pecados. ¿Saben por qué? Porque invocaba el nombre de aquel que podía lavar los pecados. Es más. Pensando que el agua, que es físico, puede lavar pecados que son cosas espirituales. Es un problema espiritual. Está totalmente erróneo, hermanos. Totalmente erróneo. Es mezclar lo espiritual con lo físico. Porque ¿cómo nosotros fuimos lavados? ¿Qué es lo que limpió nuestros pecados? En Efesios 1, verso 7 dice, tenemos redención por su sangre. Y voy a pensar yo que el bautismo en agua, agua que fluye por esos tubos viejos de Central Falls y donde quiera que sea, incluso en un lago, va a lavar mis pecados. Eso es despreciar, hermano, la sangre de Jesús. La Biblia dice sin duda alguna que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos los pecados, no el agua del bautisterio. Por más cristalina que sea el agua, hermanos, no puede lavar los pecados. Así que no vamos a usar Hechos 22, 16 para formar una mentira sobre el bautismo, de que el bautismo lava los pecados. Por último, 1 Pedro 3. Y este es otro pasaje que la gente usa para enseñar que el bautismo es un requisito para la salvación. 1 Pedro 3, versos 20 y 21. Dice, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Muy bien, basado en esa frase en verso 21, el bautismo que ahora corresponde nos salva, o la figura en la cual el bautismo nos salva, dice, bueno, el bautismo sí salva. Pero cuando miramos el verso 20 y 21 y vemos la comparación con el arca de Noé, y así dice en verso 21, a la figura en la cual, como fue con Noé, así el bautismo salva. Pregunta, ¿Noé se mojó cuando estaba en el arca? No, el chiste era que él salió del agua, hermanos. Estaba protegido del agua en ese arca. Los que se mojaron, los que fueron bautizados, ¿qué les pasó? Destruidos. Así que no vamos a malentender la historia de Noé. No es que Dios le dio a Noé agallas para que pudiera estar bien en el agua, hermanos. No estaba en el arca. Así, ¿cómo vamos a pensar que el acto físico de ser sumergido en el agua es como Noé, cuando Noé ni siquiera estuvo en el agua? Estaba arriba del agua, hermanos. Lo que Pedro nos está enseñando, hermanos, y claramente lo dice, y creo que es en paréntesis en sus Biblias, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no lava los pecados, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Déjeme terminar con esto, hermanos. Cristo nos dejó el ejemplo de bautizar, de que debemos ser bautizados. No nos cuesta nada. Si escuchamos el Evangelio, creemos en el mismo, deseamos seguir a Jesús, debemos ser bautizados. un creyente que diga, mira, yo creo, pero eso, ¿sabe qué? Mejor no. ¿Por qué? ¿Qué razón pudiera tener un creyente verdadero para no ser bautizado? Miedo del agua, miedo de la gente, miedo del proceso, estar bajo el agua. No, muchas razones pudieran haber. Pero ¿saben qué? Si es un creyente verdadero, ¿sabe que no va a tener hasta que se bautice? Una conciencia limpia delante de Dios. Porque si Dios te manda el primer paso de ser bautizado y tú dices que no, y después Él te manda hacer otra cosa, ¿vas a obedecer? No lo creo. Si no cumpliste en lo que es fácil, ¿cómo vas a cumplir en lo que es más difícil? Así que cuando Pedro habla de una buena conciencia delante de Dios, debemos entender, hermanos, que para tener una buena conciencia delante de Dios, identificarnos con Jesús, cumplir con lo que Él nos mandó hacer, debemos ser bautizados. Los que no han sido bautizados, por cierto. ¿Preguntas, comentarios sobre algo?